Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Ahora sí, estaba con el mute. Buenos días otra vez. Estamos en 4D, el programa de análisis político y comentario de LR+. Estamos con el señor, el doctor César Azabache, que está como invitado el día de hoy. Queremos entender qué está pasando con los fiscales, tal como son, las cosas como son. Pero antes queríamos formularle una pregunta, o al menos yo, en relación a la coyuntura más cercana y la situación del expresidente Fujimori. ¿Qué es lo que va a pasar en realidad para poder entender un poco la situación? Porque parece que respecto de la situación del señor Fujimori habría, cierto debate, ¿o no? Buenos días.
Como que no hay ningún debate y es una falsa noticia. Basta leer el texto literal de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Lo único que ha ocurrido es que el abogado del señor Fujimori le pidió al tribunal pronunciarse sobre una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró que el indulto que se le concedió contradecía las obligaciones del Estado y provocó su regreso a prisión en su día. Lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional es que no va a hacer ningún pronunciamiento, que no tiene por qué hacerlo porque ese pedido ha llegado muy tarde. Un procurador del Estado le pidió además más o menos lo mismo, pero al revés. Y el tribunal también le ha dicho que no tiene por qué hacer ningún pronunciamiento, lo que tiene todo el sentido del mundo, porque el órgano que recibe sentencias internacionales es la Corte Suprema, no el Tribunal Internacional, perdón, no el Tribunal Constitucional. Entonces no va a pasar nada. El tribunal no ha dicho nada, solo ha dicho que no va a decir nada. Ha declarado los dos pedidos improcedentes y los ha mandado al juez con una sola orden: agregue estos papeles a su expediente. Punto. De modo que no. Ese texto hay que leerlo. Tiene muy pocas páginas. Y como digo, no agrega nada a la discusión. De modo que no perdamos el tiempo. Ahí no hay una noticia.
O sea, el juez no se va a pronunciar sobre nada. No tiene que pronunciarse. No, solamente absoluto. Tiene que archivar.
Solamente ha dicho que no va a decir nada. Eso es lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional.
Muy bien. Entonces pasamos a los fiscales por ahora.
Sí.
Adelante, Mirko.
Bueno, doctora Azabache, el tema es un tema que, esos clásicos temas que confunden al público general, en el cual yo me encuentro comprendido sin duda alguna, porque parece ser un asunto estrictamente entre abogados, y por lo tanto un asunto estrictamente jurídico. Y sin embargo, vuelan chispas periodísticas que nos sugieren que además de estrictamente jurídico, es político, es delictivo. ¿Qué cosa es lo que en la República hemos estado llamando el caso Benavides?
A ver, tenemos varios momentos en los que determinados equipos especiales han participado, intervenido, generado o protagonizado crisis derivadas del apego a sus objetivos sin subordinación a sus mandantes. En noviembre del 2000, recién designado, UGAS hizo una conferencia de prensa anunciando que le estaba pidiendo a la Fiscalía de la Nación investigar a Alberto Fujimori a raíz de las noticias que difundían que Pablo Escobar, la organización de Pablo Escobar, podía haber inyectado fondos en sus campañas. En noviembre, todavía Fujimori estaba en la presidencia y había firmado la resolución que nombraba a UGAS jefe del primer equipo de la Procuraduría. Luego, en tiempos de Alejandro Toledo, Vargas Valdivia, siendo procurador anticorrupción, anunció que estaba pidiendo competencias para investigar no solo los casos de Fujimori y Montesinos, sino además los casos de cualquier gobernante en ejercicio. El resultado fue reemplazo de Vargas Valdivia por Antonio Maldonado, que en realidad siguió en la misma lógica, extender el mandato anticorrupción para los gobiernos en ejercicio. Algo parecido ocurre cuando Marita Barreto, designada por Benavides para investigar las mallas o redes de corrupción de Pedro Castillo, pero designada no para un caso, sino para un tema, criminalidad en el poder, decide con Harvey Colchado, el mismo coronel de la policía al que acosaba a Pedro Castillo, extender su investigación para saber qué está pasando ahora en la fiscalía, y se encuentra con esta red de contactos basada, esto es lo dramático de la escena, en el canje de votos por decisiones de la fiscalía. Eso es lo que está ocurriendo, por eso es al mismo tiempo una crisis legal, una crisis institucional, por eso tiene ribetes políticos, atraviesa al 30% del Congreso de la República, esa lista tiene más o menos 40 nombres de congresistas, es cierto, con diferente nivel de relación o impacto sobre las actividades de esta malla. Y lo que es más importante, es una crisis que no se puede leer en el esquema binario que se utilizó para tratar o discutir el caso Castillo. Esto no es castillistas contra no castillistas, no es caviares contra anticaviares, no es izquierda contra derecha. Aquí lo que hay es, o tomamos en serio la fuerza de la investigación que ha liderado la fiscal Barreto, o nos empezamos a contradecir. Por favor, notar que todos los discursos, los primeros que han salido a defender la protección o la inmunidad de la fiscal Benavides, reproducen cosas que en su día se dijeron a favor de Castillo. La presunción de inocencia, hay que esperar antes de removerla, no se puede esto precipitar, las investigaciones son solo preliminares, todavía hay que confirmar lo que contienen, son solo dichos. Ya escuchamos todo eso y ya sabemos en qué dirección va. Entonces, es una crisis que atraviesa varios planos, es una crisis que parece estar evolucionando hacia un periodo relativamente intermedio, no corto, no es una crisis de un día, y tiene todavía muchas incertidumbres por despejarse, ¿no?
Doctora Azabache, quería preguntarle en esa línea, en la misma línea de antes, cuando Maite le preguntaba sobre el caso de Fujimori, o ahora los fiscales, sobre la solidez del caso, porque creo que debería surgir en las encuestas una nueva categoría, así como dicen, no sabe, no opina, el de la categoría de no sabe, sí opina. No escucha tanta gente que opina de las cosas que no sabe hoy en día, y preguntarle, ¿cuán sólido es el caso contra la señora Benavides? Es decir, ¿qué tendría que demostrarse? Que un congresista diga, sí, yo iba a votar de esta manera, pero ahora que me ofrecieron esto, voté diferente. Es decir, ¿cuán sólido es el caso en esa línea de lo que usted está planteando de hacer las cosas bien hechas?
A ver, varias cosas que decir. ¿Es un caso inicial? Sí, es inicial. ¿Es suficiente para sostener una detención preliminar y una prisión preventiva, las primeras medidas contra la libertad? Sí, lo es. ¿Es suficiente para sostener allanamientos? ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Absolutamente. ¿Cómo se construye el caso? La fiscalía dice que tiene un agente especial que ha obtenido las copias de esos chats. Lista los chats, digamos. Es actividad parlamentaria. Con la actividad parlamentaria hay una regla. El sistema legal tolera los canjes de votos. De eso se trata el pasillo en el Congreso. Yo voto por tu proyecto, tú votas por el mío. Lo que el sistema no tolera es que ese canje se expanda y entren mercancías distintas a los votos. No funciona yo voto y tú me pagas. Tampoco funciona yo voto y tú me absuelves. O yo voto y tú desestimas mi caso. Y lo que los chats tienen como columna vertebral son momentos precisos en los que un asesor de la Fiscalía de la Nación entrega a su contraparte en el Congreso copias de una resolución o de borradores en los que se contiene la oferta de desestimación de casos a favor de congresistas. Evidencia uno, hay por lo menos una resolución que efectivamente se emitió. Evidencia dos, los beneficiarios votaron en función a una agenda que está en esos chats explicada por sus razones. Queremos la Defensoría del Pueblo porque el Defensor del Pueblo puede elegir a los miembros de la Junta. Queremos a la Junta porque la Junta puede destituir a la fiscal de la Nación. Demasiado, digamos, demasiado para que se le tome a la ligera, demasiado para que no se note el perfil de un caso al que le falta el procedimiento. Es decir, que cada quien tenga que decir lo que debe decir y que con eso se empiecen a tomar decisiones. Ahora, lo que ha seguido a esto, que repito, es un caso que tiene que tomarse en serio, es una disputa por el control de la oficina que tiene esos archivos, la oficina de la fiscal Barreto. Ha habido ya un intento que se ensayó también cuando se descubrieron los CNM audios, de mover a quien tiene la llave de esas cajas de archivo, sacar a la señora Barreto y reemplazarla. El primer candidato al reemplazo renunció, eso pasó también, cuando el fiscal Chávarri quiso remover a Vela y a Pérez la primera vez. Ahora hay una segunda designación en proceso, veamos si se sostiene o no. Porque es muy fuerte esto, ¿eh? Es muy fuerte. Un fiscal tiene una expectativa de vida laboral mayor a la que tiene un congresista. La propia fiscal Benavides, si no se hubiera metido en todo esto, es una mujer relativamente joven para ser fiscal suprema. No tiene 55 años. Su vida profesional como magistrada tenía, antes de esta crisis, una proyección de 16 años más. Los congresistas tienen una proyección de año y medio. Entonces es una pésima idea tener un pacto entre con congresistas eventuales, siendo uno o una magistrado titular. Entonces es muy difícil, creo, después de haber visto la primera defección en la lista de reemplazos, que alguien decida reemplazar a Barreto. Porque quien decida reemplazar a Barreto tiene una de dos opciones. O sigue con lo que estaba haciendo Barreto, tal cual, en la misma dirección, o hace lo que en su día Pedro Chávarri quiso hacer con los CNM audios, eliminar la evidencia. Y eso es meter las manos en un delito. Pero diría que entonces, en resumen, regresando al centro de la película, de la pregunta de Augusto, el caso es fuerte. Necesita actividad adicional, por supuesto, y por eso necesita ser custodiado, ser protegido institucionalmente.
Ahora, escuchándolo, doctora Sabache, parece que usted ha dicho que el caso está, pero falta el procedimiento. Parece que es una situación muy curiosa y debe ser muy sui generis, ¿no? O sea, ¿no hay antecedentes de esta situación en el Perú, hasta donde entiendo, o sí? Porque parece que es la primera vez que se está dando, ¿no? Parece que se está dando la primera vez esta situación, y entonces esta crisis total justamente tiene que permitir ver cómo se van a activar los mecanismos para que se solucionen. Pero pareciese ya, así, viéndolo a la distancia, que no está bien construido, porque nadie pensó que se iba a dar una situación que está tan entrampada, ¿no? Porque es tal como la ha descrito.
A ver, y yo no creo que esté mal construido, creo que está bien construido. Lo que ocurre es que la escena está transitando en un marco institucional mucho más precario que su antecedente. El antecedente de esta crisis se produjo cuando el equipo especial, el que lideraba Vela, hasta que lo han suspendido y removido, intervino en las oficinas del entorno de Pedro Chávarri, las allanó y las lacró. El defecto de ese procedimiento fue que la evidencia que estaba dentro quedó dentro, de modo que en la noche rompieron los sellos, se llevaron las cajas y nunca supimos qué había en esas oficinas. El protagonista de esa historia fue un fiscal de la Nación en ejercicio, Pedro Chávarri. La diferencia con esta es que el sistema institucional tenía márgenes para destituirlo y fue destituido. De hecho, la otra diferencia es que en la historia de los CNM audios no había congresistas involucrados, de modo que quien lo terminó aceptando procesar fue el Congreso de mayoría fujimorista, que es el mismo que aceptó destituir a los miembros de aquel Consejo de la Magistratura, y es el mismo que aprobó la ley de referéndum por la que se implantó esta Junta Nacional de Justicia. El escenario institucional ahora es distinto al del caso Chávarri, porque el propio reporte que ha provocado la detención del asesor Villanueva incluye nombres de congresistas. Y eso abre la enorme pregunta: ¿cómo se va a comportar el Congreso? Porque el primer día, si recuerdan, el lunes, prácticamente nadie en el Congreso hizo una declaración consistente o clara sobre qué cosa representaba este caso. Todavía hay algo de silencio en el hemiciclo, pero claro, el 30% del Congreso tiene algún nivel de relación, no digo que todas sean relaciones necesariamente criminales, con la historia de este caso, el 30%. Y ahora el Congreso, además de este riesgo, tiene en sus manos, al mismo tiempo, la denuncia que dentro del mismo Congreso se ha generado contra la fiscal Benavides y la denuncia que la fiscal Benavides ha presentado contra la presidenta Boluarte. Además tiene el caso de la Junta con una suspensión judicial que está litigando. De modo que el Congreso tiene una escena compleja y una escena en la que es al mismo tiempo protagonista, juez y parte. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República? Esa es una de las grandes incógnitas que se abren con esto.
Doctora Zapache, ¿y cuán eficaz es la denuncia constitucional de Patricia Benavides contra Dina Boluarte? ¿Es simplemente un saludo a la bandera, una forma de evitar problemas inmediatos, o hay algo más ahí?
Bueno, hay varias maneras de interpretar ese acto, ¿no? Uno primero que a mí me ha llamado la atención es este. Los chats, las comunicaciones que se han difundido, han sido usadas por la Fiscalía para pedir la detención preliminar del asesor Villanueva. Esos chats contienen una mecánica. La mecánica del canje se puede resumir en estas dos frases. Yo tengo un caso en tu contra y quiero tu voto. De modo que si no me das tu voto, procedo en tu contra. Al otro lado, tú necesitas mi voto, archiva el caso en mi contra. Bien. El caso ha salido a la luz y lo que parece haber hecho, me apena decirlo, la fiscal Benavides, es apretar el botón de esa mecánica. También yo, fiscal Benavides, tengo caso en tu contra, Boluarte. Y como ahora me siento traicionada, aprieto el botón rojo y activo el caso. Digamos, lo que hemos visto es una confirmación de que la mecánica existe y que los casos del archivo de la señora fiscal de la Nación se activan en el mecanismo del te protejo y me proteges. De modo que la propia presentación del caso, desde cierto punto de vista, es una evidencia que confirma que la mecánica que la fiscal Barreto ha leído en esas conversaciones es real, existe. Del otro, recuerden que cuando Montesinos cae y la historia confirma que cae por haberse entrometido en el tráfico de armas en Colombia, lo primero que hace o lo primero que ocurre es que aparece un video. Uno, señal, tengo videos. Luego, cuando la crisis se desenvuelve, aparecen los demás. O sea, las mecánicas extorsivas desembocan siempre en un todos hacia el piso, ¿no? Ahora, hay otro plano. Y yo creo que ha escapado de la imaginación de quienes asesoran a Benavides, y es que la denuncia ya se presentó. Y eso activa un procedimiento que no tiene vuelta para atrás y que trasciende a las competencias de este Congreso. Digo con eso, que más allá que, como han notado los abogados de los familiares de las víctimas, es perverso que los casos de las muertes de diciembre y enero se usen como moneda de canje o como vehículo de expresión política de lo que parece haber sido la quiebra de una relación sin retorno. Eso es perverso. Sin embargo, lo que podríamos llamar el acto legal, denuncia, se ha institucionalizado. Esa denuncia está en el Congreso y se va a quedar ahí. Hay una cuestión que nadie está notando, y es que las decisiones del Congreso no forman cosa juzgada y no conceden derechos a nadie. De modo que si el Congreso decide en esta puja en la que tendrá que elegir qué partido juega y probablemente no juegue ninguno, archivar la denuncia contra Boluarte, sin embargo la denuncia ingresó y puede ser retomada por el siguiente Congreso. De modo que se ha abierto una puerta que está fuera del control de los protagonistas de esta escena. Por eso es importante custodiar esos antecedentes. Cualquier congresista, y hay congresistas independientes en esta historia, dos tercios del Congreso no están involucrados en ella, puede coger copias certificadas de esos papeles en el modo en que han sido presentados y custodiarlos. Porque probablemente no sea este, sino el siguiente Congreso, el que tenga espacio institucional suficiente ahora para discutir las consecuencias legales de las muertes de diciembre y enero. Benavides, digo con esto para cerrar, por más que lo haya hecho por motivos personales, ha abierto una puerta que ya no puede cerrar. El caso está en el Congreso.
Sí, una consulta, doctora Sabache. Hay personas que cuando han analizado este caso, sobre todo algunos políticos, indican que hay una exageración respecto de la situación de la fiscal Benavides, ¿no? Que lo que hay hoy día son estos elementos de los chats, que esos son los indicios, pero que en sí mismo no hay un audio, no hay un video, no hay algo que realmente le implique a ella, y en ese sentido estamos exagerando la cuestión, porque en verdad no hay nada pues que directamente le implique a ella, como en los otros casos, como lo de Chávez y toda esta cuestión. Entonces ahí, esto es verdad, estamos exagerando, en verdad no hay que dar tanto salto porque no hay nada que específicamente le involucre a ella, y que los chats en verdad son, pero tampoco es que sea un elemento pues completamente categórico.
Ni completo. Lo que pasa es que quien ha completado la historia es la fiscal Benavides. Es decir, ella podría haber asumido la narrativa de la neutralidad en cualquiera de sus dos formatos. Es decir, sigo a cargo de la Fiscalía de la Nación y voy a respetar esta investigación. Formato 2, yo soy inocente pero renuncio, y esto no estaría pasando. Pero su reacción equivale a ponerse el gorrito de invitado a la fiesta cuando no la estaban invitando. Destituye a la fiscal que investiga. Es decir, hace lo que Castillo quería hacer con Barreto y con Colchaco. Lo hace ella. ¿No? Y luego reacciona identificando a su enemigo, denuncia a Boluarte y Otárola. Claro. Cerremos la escena en términos contextuales. Días antes, Otárola había dicho en público que su enemigo era Villanueva. La frase esa saliendo del Congreso, díganle al filósofo que nada está pasando. Bueno, el filósofo es Villanueva, pues. Villanueva trabajaba con Otárola. Villanueva pasa a la fiscalía después de pelearse con Otárola. Entonces, digamos, además hay un sesgo bastante perverso en esto, ¿no? ¿Quiénes están peleando? ¿La fiscal de la Nación y la presidenta? ¿O están peleando Otárola y Villanueva? ¿Qué es esto? Pero en cualquier caso, como digo, los actos de la Fiscalía de la Nación la han puesto en el centro de la historia, porque antes de esto, como bien dice Maite, había una imputación. Es decir, la investigación de Barreto decía, esto solo tiene sentido si la Fiscal de la Nación lo dirige. Y los chats hacen referencias continuas y directas a ella, y se refieren a decisiones que ella firma. Es bastante, pero todavía es indiciario. Y además, además no era competencia de Barreto dirigirse contra la fiscal de la Nación, pero la fiscal de la Nación es la que sale a la escena y reacciona. Entonces,
doctora Sabache, en esta línea conecto con lo que está diciendo con el comunicado de la Junta Nacional de Justicia, que habla que podría intervenir con un proceso rápido cuando encuentra que hay una especie de flagrancia. La flagrancia podría estar derivada del hecho de que la fiscal en la madrugada entre el domingo y el lunes destituye a la fiscal Marita Barreto, y eso casi como que calificaría como la pistola que está humeando, ¿o no?
Sí, en realidad.
Y la Junta Nacional de Justicia puede separar a la fiscal o no. Esa es mi pregunta.
Por ese hecho, uno
pudo suspenderla. La segunda pregunta es, ¿cuál es el enfoque que le toca a la Junta? Claro. Desde mi punto de vista, la Junta, en efecto, no puede entrometerse en la investigación en marcha. El problema de la Junta es el problema de la remoción de Barreto como acto de interferencia. Ese es el problema de la Junta. Porque, claro, a ver, aquí es donde está el médulo, el centro del problema. Yo no puedo destituir al fiscal que ha declarado interés en que se investigue mi entorno, porque entro en un evidente conflicto de intereses. Cuando yo remuevo a Barreto, ya no estoy actuando como entidad pública de gobierno. Estoy desarrollando un acto en mi beneficio. Estoy sacando a la fiscal que ha dicho que mi entorno se está corrompiendo a mi nombre. Y perdónenme, pero eso es exactamente lo mismo, y cierra el círculo de dudas respecto a lo que pasó con la fiscal Revilla. Porque a la fiscal Revilla, que dirigía el equipo, que investigaba a su hermana, ¿cómo me apena decir esto? La magistrada Benavides, la jueza Benavides, la remueve Benavides, su hermana. Y en lugar de abstenerse por decoro de firmar la resolución, la firma ella. Entonces, la misma Benavides que firma con su puño la resolución que remueve a la fiscal que dirige el equipo que investiga a su hermana, firma luego con su puño y en la madrugada la resolución que intenta de remover a la fiscal que está investigando su entorno. Eso es la violación más seria de la objetividad en un despacho de la Fiscalía de Nación que se ha registrado en la historia, porque ni Pedro Chávarri lo hizo. Cuando Pedro Chávarri quiso remover a Vela y a Pérez, él no estaba siendo investigado todavía. Entonces, serísimo. Ese es el ángulo que, en mi opinión, le corresponde a la Junta. Disclaimer, yo soy del estudio que dirijo, es abogado, Timelda Tumelán, en algún caso que nada tiene que ver con esto, pero hay que hacer el disclaimer. Pero el papel que le corresponde a la Junta es sobre la remoción, no sobre el caso penal. Claro, la han abierto el proceso, claro, y ahora tienen que estudiar.
Y ya para cerrar, entonces probablemente lo más salomónico sería que la suspendan, en realidad.
Lo más salomónico sería que renuncie. Tengo la impresión que no ha notado la fiscal de la Nación que mantenerse en el cargo multiplica la tensión que va a estallar sobre su puesto.
Bueno, pero bueno, no va a renunciar.
Mientras no lo haga, sigo creyendo que las probabilidades de la tensión son muy altas. De hecho, recuerden que cuando Castillo intentaba remover o boicotear el trabajo de Harvey Colchado, lo que empezamos a discutir es si se le podía suspender o si por lo menos se podía suspender esas competencias suyas sobre la policía que le permitían interferir sobre Colchado. Lo hemos dicho en nombre de Castillo o en contra de Castillo. Es un mínimo de consistencia repetirlo ahora respecto al caso Benavides.
Muy bien, no sé si en verdad nos quedaríamos más tiempo hablando porque es un caso muy apasionante, pero ya estamos llegando al final del programa.
Maite, yo solo quisiera agregar que me parece, por concluir de lo que dice el doctor Azabache, que un problema de la política peruana hoy día para investigar el delito es que todos son juez y parte. El Congreso, el Ministerio Público, el gobierno. Y entonces, claro, uno puede pensar que es el sistema más eficiente porque es del mundo, porque es el primero que llega al lugar del crimen, a la escena del crimen, pero es que porque es el que comete el crimen. Entonces, el Congreso, ¿cómo se evalúa? El Ministerio Público, el gobierno, todos son juez y parte.
Bueno, por eso decía, pues.
Sí. Hay una llave gusto el que puede desentrampar esta maraña, que es el judicial. ¿Es? El poder judicial. Sí. En pocos días, la fiscal Ábalos va a tener audiencia. Ella fue destituida por el Congreso. Como recuerdan todos, tiene un amparo contra esa destitución. Si la fiscal Ábalos es repuesta en la Junta de Fiscales Supremos, o la Junta de Fiscales Supremos, que en mi opinión todavía tiene que intervenir en el debate sobre si Barreto puede ser removida o no en el cargo, acepta el pedido de Delia Espinosa, que ahora está en el Jurado Nacional de Elecciones, y la reincorpora a la Junta se recompone. Entonces, el judicial es una llave, porque ahí está el caso de Ábalos. La Junta de Fiscales Supremos recompuesta es, creo, un objetivo. Porque lo que está en juego en este momento es el gobierno de una entidad constitucional, el Ministerio Público, que tiene en sus manos la administración de un recurso escaso y sensible, la persecución del delito. Ese Ministerio Público tiene que poder gobernarse.
Perfecto, muy bien. Ahora sí lo dejamos ahí y compartan este contenido, como siempre, a todos los que nos están viendo, que nos está viendo gente bastante, y nos vemos el viernes. Muchas gracias al doctor Azabache y hasta la próxima.
Cuídense.
Adiós.
Chao, chao. Gracias,
adiós. Buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.